Pues empezamos, nos encomendamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Os podéis sentaros. El tema de la alegría es un tema eminentemente pascual, como podemos pensar, ¿no?, y suponer fácilmente. El Señor quiere que estemos alegres y Él es el que nos trae la verdadera alegría. Es un tema pascual, por eso el Aleluya, que es el canto que nos sale del corazón a la Iglesia entera desde que Cristo resucitó, es el canto de la alegría que atraviesa los siglos desde que Jesucristo resucitó. Los textos de la Sagrada Escritura que nos exhortan a la alegría son inmensos, ¿no? Son muchísimos. Por ejemplo, alegraos, dice Jesús a las mujeres, nada más resucitar. El primer encuentro que tiene con ellas, alegraos, es la primera palabra de Jesús. Salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Estaréis tristes, había dicho Jesús también en la última cena a los discípulos, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Por lo tanto, lo que Jesús quiere es que estemos alegres, con una alegría que nadie nos pueda arrebatar. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Estad alegres, dice San Pablo. Estad siempre alegres. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Y desde la experiencia de los hechos de los apóstoles, pues también lo leemos estos días, como comentábamos. Los apóstoles salieron, dice el libro de los hechos de los apóstoles, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Estaban alegres, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Bueno, son muestreos de que la alegría es el fruto del Espíritu. Vamos a ver un poquito en qué consiste esta alegría, cuáles son las causas profundas y vamos a sistematizar algo, este tema tan trascendental para nuestra vida interior, para nuestra vida espiritual, ¿no? El consuelo de Dios. La alegría, dice el Papa Francisco, es la respiración del cristiano. Un cristiano que no es alegre en el corazón no es un buen cristiano. La alegría es su respiración, su modo de expresarse. No es algo que se pueda comprar o que se pueda lograr con esfuerzo, no, es un fruto del Espíritu Santo. Y dice en otro momento, esto es de una homilía, pero lo que viene a continuación es de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría. Dice ahí, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por tanto, si la felicidad es la suprema aspiración humana, la alegría es su expresión más noble y más adecuada. El hombre consigue esa alegría cuando a nivel de sus facultades superiores encuentra su satisfacción en la posesión de un bien conocido y amado. Es doctrina de Santo Tomás. Es decir, es la satisfacción que encuentras cuando recibes un bien conocido y amado. Si a veces nos pasa en la vida cotidiana, estar deseando que si yo comprarte una casa o una moto o un chalet, y es un bien deseado y amado. Cuando lo compras, lo consigues, te sientes alegre. ¿Ves? Es una alegría relativa al bien que tienes y que deseas, en la medida que deseas y en la medida que lo posees. Pues bien, esa satisfacción de la posesión de un bien conocido y amado, hay que unirla a la experiencia cuando se halla en armonía con la naturaleza, cuando vive en comunión con los demás y sobre todo cuando el espíritu entra en la posesión de Dios conocido y amado como bien supremo e inmutable. Si en vez de lo que posees, es en vez de ser una moto, un coche, un piso, es Dios, que es el supremo bien conocido y amado, entonces tu alegría es total, es plena, porque Dios, ese bien que deseas y que conoces, es infinito, es el que puede llenar del todo el corazón. Por eso no hay alegría plena, total, más que la de Dios mismo, la posesión de Dios mismo. Vamos a ver algunos rasgos de esta alegría que nos puede ayudar, ¿no?, a comprenderla y a vivirla mejor. Primero, el deseo de ser felices está inscrito en el corazón humano. Dios nos hizo para la alegría, para que gozásemos con la belleza y con la verdad de su obra creadora. Por eso creó todas las cosas buenas, para que nosotros disfrutáramos de ellas. Al final de su obra creadora, dice el libro del Génesis, que vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, pensando en nosotros. El anhelo de ser feliz está profundamente arraigado en nuestro corazón. La experiencia cotidiana lo muestra. Por eso resulta lamentable que muchos la busquen en múltiples ofertas de la cultura de la muerte, consumismo, avidez del placer por el placer, lujo, riquezas, confort, poder, hedonismo, que son sucedáneos de lo que el corazón añora. La alegría puramente mundana es vacía, superficial, transitoria, incapaz de colmar el corazón humano. Y hay que tener en cuenta otra cosa también, que la alegría en este mundo será siempre imperfecta y frágil. También esto es de experiencia. Por una extraña paradoja, la misma conciencia de lo que constituye, más allá de todos los placeres transitorios, la verdadera felicidad, incluye también la certeza de que no hay dicha perfecta. La experiencia de la finitud, que cada generación vive por su cuenta, obliga a constatar y a sondear la distancia inmensa que separa la realidad del deseo de infinito. Siempre nos quedamos con deseo de más. Nunca nada nos satisface del todo. Nada en esta vida. Por eso dijo la Virgen Santísima a Santa Bernardita, por ejemplo, ¿no? En este mundo no te haré feliz. La felicidad plena está en el cielo. Por eso estamos hechos para el cielo. Pero aquí nada nos puede llenar del todo. Es importante conocer nuestra capacidad de felicidad. Queremos ser felices y felices siempre y totalmente felices. Y por menos de eso no nos conformamos. Nos resignamos, eso sí. El mundo está triste porque ha abandonado a Dios. Esto es también de experiencia, un dato que podemos conocer analizando la realidad en donde vivimos. Dice el Papa Pablo VI, porque este tema lo hemos entresacado sobre todo de San Pablo VI y del Papa Francisco, en dos exhortaciones que ellos tienen sobre la alegría, ¿no? El Papa San Pablo VI tiene una exhortación que se llama Gaudete in Domino, sobre la alegría, toda ella, muy hermosa. Y también, como decía, el Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Pues dice el Papa San Pablo VI, la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría, porque la alegría tiene otro origen, es espiritual. El dinero, el confort, la higiene, la seguridad material no faltan con frecuencia. Sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Esto llega a veces hasta la angustia y la desesperación, que ni la aparente despreocupación ni el frenesí del gozo presente o los paraísos artificiales logran evitar. Es tremendo, incluso se ven los niños. Es muy difícil a veces, ¿no?, que los niños con su inocencia, como están atiborrados de cosas, tienen todo. Les das un caramelo y te lo tiran. Nos sobra todo, ya no nos hace felices cosas externas. ¿Qué es lo que pasa en el corazón humano? Está hecho para algo más que para lo material. El hombre actual sufre de soledad, vive un gran vacío interior, tiene sed de amor y experimenta gran incertidumbre ante el futuro, como si se sintiese amenazado por el mismo progreso que va consiguiendo. Los sufrimientos físicos y morales en muchos lugares y a veces bien cerca de nosotros se hace oprimente, hambrientos, víctimas de combates estériles, desplazados, ideologías antihumanas. Estas miserias quizá no sean más graves que las del pasado, pero toman una dimensión planetaria y son mejor conocidas hoy gracias a los medios de comunicación. Y eso mismo hace que se propaguen más y que sean más angustiosas. El gran riesgo del mundo actual, dice el Papa Francisco, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corremos este riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Eso no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. No es esa. Me comentaba un joven, recuerdo bien, ¿no? Por un caso concreto, vamos. Decía, padre, cuando sales por la noche, los sábados, te entra el frenesí, vas al baile, coges, a veces bebes un poco demasiado y a veces te exaltas, es impresionante, entras en una euforia. Lo malo es al día siguiente. Estás hundido. Sí, lo malo es el día. Por lo tanto, ¿qué hay ahí de artificial? Lo malo es al día siguiente, un vacío existencial. Hombre, conócete a ti mismo. ¿Para qué estás hecho? Hoy da la impresión de que el hombre se encuentra sin recursos para asumir los sufrimientos y las miserias de nuestro tiempo. Estas le abruman, tanto más cuanto que a veces no acierta a comprender el sentido de la vida, que no está seguro de sí mismo, de su vocación y de su destino trascendente. Él ha desacralizado el universo y ahora la humanidad. Ha cortado a veces el lazo vital con la que le unía con Dios. El valor de las cosas, la esperanza, no están suficientemente asegurados. Dios le parece abstracto, inútil. Sin que lo sepa expresar, le pesa el silencio de Dios. Porque necesitamos a Dios, el bien infinito, cuya posesión nos dará la alegría definitiva y llenará del todo el corazón. Por eso se puede hablar, dice el Papa Francisco también, de la tristeza de los no creyentes, cuando el espíritu humano, creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto orientado instintivamente hacia Él como hacia su bien supremo y único, queda sin conocerlo claramente, sin amarlo y por tanto sin experimentar la alegría que aporta el conocimiento, aunque sea imperfecto, de Dios y sin la certeza de tener con Él un vínculo que ni la misma muerte puede romper. ¿Quién no recuerda las palabras de San Agustín? Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto, es decir, insatisfecho, hasta que repose en ti. No caigamos en la trampa, no intentemos llenar la insaciabilidad de nuestro corazón a base de ir a los supermercados, al Corte Inglés, al materialismo craso. Tiene su nivel, pero no más. No el último. Esta es la gran trampa en la que cae un mundo que deja de lado a Dios. El hombre puede verdaderamente entrar en la alegría acercándose a Dios y apartándose del pecado. Sin duda alguna, la carne y la sangre son incapaces de conseguirlo, pero la revelación puede abrir esta perspectiva y la gracia puede operar esta conversión. Nuestra intención es precisamente, dice el Papa, invitaros a las fuentes de la alegría cristiana. ¿Cómo podríamos hacerlo sin ponernos nosotros mismos frente al designio de Dios y a la escucha de la buena nueva de su amor? Veamos entonces las fuentes de la alegría cristiana. La fuente de la alegría verdadera de la alegría cristiana está en el amor infinito que Dios nos tiene. Este amor que llega a la plenitud en el misterio pascual es el fundamento definitivo y eterno de nuestra alegría. Este es nuestro tesoro, que somos amados, lo cual no es una ficción, no es una invención ni es una imaginación. Es el regalo de Dios, que lo puedes palpitar, que lo puedes experimentar en tu propia existencia. Eres un regalo de Dios, tu existencia. Lo hemos visto desde los primeros temas de la Escuela de Santidad. Tu vida es un don de Dios. Eres un milagro viviente. A veces nos pasa que vamos como el viajero del tren, que va mirando por la ventana fuera a ver qué hay. No se da cuenta de lo que hay en el vagón. Mira hacia adentro, hombre. Mira lo que tienes tú, que eres ese tren que va avanzando por la vida. Tu vida, tu amor, tu capacidad, tu sensibilidad. Toda tu existencia es un puro regalo del amor de Dios. Esa certeza de que Dios te ama y que te hace portador de valores eternos es la fuente y el cimiento fundamental de la alegría. Por lo tanto, primero, el amor de Dios. La fuente de la alegría cristiana es la certeza de ser amados por Dios, amados personalmente por nuestro Creador, por aquel que tiene en sus manos todo el universo y que nos ama a cada uno y a toda la gran familia humana con un gran amor apasionado y fiel, un amor mayor que nuestras infidelidades y pecados, un amor que perdona. Dice el Papa San Juan Pablo II, cada uno de nosotros puede decir con plena verdad, me amó y se entregó a la muerte por mí. De ahí debe partir vuestra alegría más profunda, de ahí ha de venir también vuestra fuerza y vuestro sostén. Si vosotros, por desgracia, debéis encontrar amarguras, padecer sufrimientos, experimentar incomprensiones y hasta caer en pecado, que rápidamente vuestro pensamiento de fe se dirija hacia aquel que os ama siempre y que con su amor ilimitado como de Dios hace superar toda prueba, llena todos vuestros vacíos, perdona todos vuestros pecados y empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre. Nadie nos ha dicho que nuestras imperfecciones no tengan soluciones, ni nadie nos la reprocha, porque Dios nos ha perdonado. Lo que sí nos reprocha es que, siendo imperfectos y pecadores, no vayamos a Él. Ese es el problema. Por lo tanto, no es el problema, es el pecado propiamente, nuestra debilidad, sino el orgullo de no ir a la fuente para beber o ir al médico para que nos cure. Segundo, ese amor de Dios llega a su plenitud, la expresión del amor de Dios, que es el fundamento de la alegría, llega a su plenitud en el misterio pascual, que precisamente es el que tenemos que celebrar para actualizar ese amor para nosotros. La expresión definitiva y eterna de este amor es el misterio pascual que hemos celebrado, claro, recientemente. Su muerte y su resurrección. Cristo, para salvarnos y manifestar al Padre una obediencia filial, acepta morir en la cruz a manos de los impíos. Pero el Padre no permitió que la muerte lo retuviese en su poder. La resurrección de Jesús es el sello puesto por el Padre sobre el valor del sacrificio de su Hijo. Es la prueba de la fidelidad del Padre, según el deseo del mismo Jesús. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Desde entonces, Jesús vive para siempre en la gloria del Padre. Y por esto mismo los discípulos se sintieron arrebatados por una alegría imperecedera al ver al Señor el día de la Pascua. Esta fue la alegría que les electrizó, que les invadió, que les cambió, que les transformó. Cristo, ellos pensaban encontrarse un muerto. María Magdalena, pensémoslo, no aspiraba más que encontrar un cadáver. Y se encontró con Cristo, el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, vivo, resucitado, vencedor de la muerte. Esa es la experiencia cristiana, que produce una alegría inmensa. En consecuencia, la alegría en esta vida no puede brotar sino de la celebración de la muerte y resurrección del Señor. De ahí la paradoja de la condición cristiana. Ni las pruebas ni los sufrimientos quedan eliminados de este mundo, sino que adquieren un nuevo sentido ante la certeza de compartir la redención llevada a cabo por el Señor y de participar en su gloria. En el anuncio gozoso de la resurrección, la plenitud de la alegría surge de la victoria del crucificado, de su corazón traspasado, de su cuerpo glorificado y esclarece las tinieblas de las almas. Por eso la alegría cristiana, lo entendemos bien, es compatible con la cruz, es compatible con problemas, con sufrimientos, con desgracias que estás sufriendo. ¿Cuántas personas tienen una paz inmensa y están viendo que que se está muriendo por un cáncer, pero sabe que está en Dios. Esa alegría es de otro orden. O la alegría de los mártires y de los santos, que han tenido pruebas tremendas, todos ellos. Sin embargo, qué alegría transmitían, ¿no? Qué paz, qué serenidad, es que vivían la vida de Cristo. Y tercero, como fundamento y cimiento de la alegría, el Espíritu Santo nos garantiza el don de su amor y de su alegría, porque es en el Espíritu donde recibimos el amor, como dice San Pablo. El Espíritu Santo se os ha dado y por lo tanto tenéis el amor de Dios, que es el Espíritu de Dios viviendo en vosotros. La alegría pascual es la de una nueva presencia de Cristo resucitado, dispensado a los suyos por el Espíritu que habita en nosotros. Así el Espíritu Paráclito es dado a la Iglesia como principio inagotable de su alegría de esposa de Cristo glorificado. El cristiano sabe que la fuente de esperanza manifestada en Pentecostés nunca se agotará. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo hace de nosotros su morada, dulce huésped del alma. Es que nos invade Dios. La nueva presencia de Cristo resucitado es el Espíritu de Dios en nosotros, que es el don de Dios. Si conocierais el don de Dios, dice Jesucristo, ¿no? Con él habitan en el corazón del hombre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo suscita en el hombre una oración filial que brota de lo más profundo del alma y que se expresa en alabanza, acción de gracias, expiación y súplica. Entonces podemos gustar la alegría propiamente espiritual, que es fruto del Espíritu Santo. Consiste esta alegría en que el espíritu humano haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios Trino, conocido por la fe y amado por la caridad que proviene de él. Por eso podemos suplicar y debemos suplicar: ven Espíritu Santo, dulce huésped del alma, brisa en el ardiente estío, penetra hasta los repliegues más íntimos del corazón de tus hijos. Y cuántas veces, cuando el cuerpo se va rompiendo, se va deteriorando, esas personas buenas, santas, aunque no estén canonizadas, que va pasando el tiempo, están como empapadas en Dios, ¿no? Y el cuerpo se va estropeando, pero el alma se va embelleciendo, porque es un alma que está siendo morada de la Trinidad. Una alegría inefable, que es de otro orden, de otro mundo. Por eso, lo que hemos leído, el mundo actual, con su tecnología, tengamos cuidado, la tecnología y los avances no son malos. El problema es que los idolatremos y pensemos sacar de ellos el jugo que no puede darnos lo material, solamente lo espiritual. Las técnicas, los avances, los descubrimientos, las tecnologías nuevas pueden multiplicar el placer, pero no garantizar necesariamente la alegría, porque la alegría tiene raíces espirituales. Como el alma no esté empapada en Dios, no serás feliz. Por eso el pecado es la gran causa de la tristeza, porque acartona el alma, empobrece los ideales y embarra la conducta. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas. Las pequeñas alegrías humanas que descubren, que constituyen en nuestra vida como la semilla de una realidad más alta, quedan transfiguradas. Esta alegría espiritual aquí abajo incluirá siempre, en alguna medida, la dolorosa prueba de la mujer en trance dará luz, y un cierto abandono aparente, parecido al del huérfano, lágrimas y gemidos, mientras que el mundo hará alarde de satisfacción falsa en realidad, pero la tristeza de los discípulos, que es según Dios y no según el mundo, se trocará pronto en una alegría espiritual que nadie podrá arrebatarles. Cuando el Papa, cuando el San Juan María Vianney estuvo en Ars, sufrió mucho. Dijo incluso: si yo hubiese sabido lo que iba a sufrir en Ars, creo que nunca me hubiese atrevido a venir. Pero después, al final de la vida, decía: Señor, si 1000 vidas me dieses, 1000 veces vendría a Ars, porque me has hecho plenamente feliz. ¿Qué es esto que tenemos dentro? La plenitud de Dios, fuente de una alegría incesante. Jesús es el modelo de la perfecta alegría, claro. en su vida terrena, ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Él palpablemente ha conocido, apreciado, ensalzado toda una gama de alegrías humanas, de esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos. La profundidad de su vida interior no ha desvirtuado la claridad de su mirada ni su sensibilidad. Admira los pajarillos del cielo, los lirios del campo. Su mirada abarca en un instante cuanto se ofrecía a la mirada de Dios sobre la creación en el alba de la historia. Él exalta de buena gana la alegría del sembrador y del segador, la del hombre que halla un tesoro escondido, la del pastor que encuentra la oveja perdida o de la mujer que halla el dracma, la alegría de los invitados al banquete, la alegría de las bodas, la alegría del padre cuando recibe a su hijo al retorno de una vida de pródigo, la de la mujer que acaba de dar a luz a un niño. Su felicidad mayor es ver la acogida que se da a la palabra, la liberación de los posesos, la conversión de una mujer pecadora y de un publicano como Zaqueo, la generosidad de la viuda. Él mismo se siente inundado por una gran alegría cuando comprueba que los más pequeños tienen acceso a la revelación del reino, cosa que queda escondida a los sabios y prudentes. Nadie como Jesucristo sufrió y nadie como Jesucristo disfrutó y gozó de la vida y de las pequeñas alegrías pero intensas que tiene la cotidianidad. ¿Cuál es el secreto de esa alegría insondable de Jesucristo? Nos lo dice San Juan. Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibilidad, se debe al amor inefable con que se sabe amado por su Padre. Después de su bautismo a orillas del Jordán, este amor, ese amor del Padre por él, presente desde el primer instante de su encarnación, se hace manifiesto. Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Esta certeza es inseparable de la conciencia de Jesús. Es una presencia que nunca lo abandona. Es un conocimiento íntimo el que lo colma. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es un intercambio incesante y total. Todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío, Padre. El Padre ha dado al Hijo el poder de juzgar y de disponer de la vida. Entre ellos se da una inhabitación recíproca. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En correspondencia, el Hijo tiene para con el Padre un amor sin medida. Yo amo al Padre y procedo conforme al mandato del Padre. Hace siempre lo que place al Padre. Es esta su comida. Su disponibilidad llega hasta la donación de su vida humana, su confianza hasta la certeza de recobrarla. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para recobrarla de nuevo. En este sentido, Él se alegra de ir al Padre. No se trata para Jesús de una toma de conciencia efímera, es la resonancia en su conciencia de hombre del amor que Él conoce desde siempre en cuanto Dios en el seno del Padre. Tú me has amado antes de la creación del mundo, Padre. Existe una relación incomunicable de amor que se confunde con su existencia de Hijo y que constituye el secreto de la vida trinitaria. El Padre aparece en ella como el que se da al Hijo sin reservas y sin intermitencias, en un palpitar de generosidad gozosa, y el Hijo como el que se da de la misma manera al Padre con un impulso de gozosa gratitud en el Espíritu Santo. Esta unión le hace totalmente feliz, porque se siente infinitamente amado en su infinitud de Dios, ¿no? Por eso nos enseña a vivir unidos al Padre. Y en la medida que estamos unidos a Dios y que Dios nos invade, en esa misma medida tenemos la certeza de ese amor y que la consecuencia y la expresión es la alegría que nadie nos puede arrebatar. Los santos han vivido siempre con esta alegría, evidentemente. Los santos, dice San Atanasio, mientras vivían en este mundo estaban siempre alegres, como si siempre estuvieran celebrando la Pascua. Los seguidores de Cristo viven contentos y alegres y se glorían de su pobreza más que los reyes de su diadema. En la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza, pero para quien vive según Cristo, incluso las penas se truecan en gozo, dice San Juan Crisóstomo. Y San Agustín, entonces será la alegría plena y perfecta en el cielo. Entonces el gozo completo, cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. Con todo, también ahora, antes de que esta posesión llegue a nosotros, antes de que nosotros lleguemos a esta posesión, podemos alegrarnos ya con el Señor, pues no es poca la alegría de la esperanza que ha de convertirse luego en posesión. Y en la hoja verde tenemos en el texto 5 esa carta que a mí me emociona, de Francisco Castelló, un beato mártir de la guerra. Una alegría intensa me invade, esta carta impresiona, es un gozoso canto de esperanza sobrenatural que expresa muy bien la desbordante alegría que embarga su alma. Después de ofrecer a Dios el amor intenso y puro y sincero que le tiene, añade, es una carta que la escribe el día antes de su martirio. Me pasa una cosa extraña. No puedo sentir ninguna pena por mi suerte. Una alegría interna, intensa, fuerte, me embarga. Quisiera escribirte una carta triste de despedida, pero no puedo. Estoy rodeado de ideas alegres como un presentimiento de la gloria. Y concluye, quisiera hablarte de lo mucho que te he querido, la ternura que te tenía reservada, de lo felices que habríamos sido, pero para mí todo eso es secundario. Tengo que dar un gran paso. Una cosa tengo que decirte, cásate si puedes, yo desde el cielo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores, no quiero que lo hagas, siéntete orgullosa de mí, te quiero, no tengo tiempo para más. Francisco, así muere un santo, esto es otra vida, esto es otra cosa, esto no se explica con la sola razón. Entre todos los santos, la Virgen Santísima, destaca por su alegría también, lógicamente. El María, desposada virginalmente con José y fecundada divinamente, está la alegría del amor casto de los esposos y de la maternidad acogida y guardada como don de Dios. El María, que solicitaba a Isabel, está la alegría de servir a los hermanos llevándoles la presencia de Dios. El María, que presenta a los pastores y a los magos el esperado de Israel, está la coparticipación espontánea y confidencial propia de la amistad. El María, que en el templo ofrece su propio Hijo al Padre Celestial, está la alegría impregnada de ansias propias de los padres y de los educadores con relación a los hijos y a los alumnos. El María, que después de 3 días de afanosa búsqueda vuelve a encontrar a Jesús, está la alegría paciente de la madre que se da cuenta de que el propio Hijo pertenece a Dios antes que a ella misma. Y cuántas más alegrías, no solamente las cotidianas de cada circunstancia de la vida. Recemos esto, pidamos esta alegría en esta semana, ¿no? Y bueno, en realidad toda la vida, ¿no? Pero intensamente en esta semana de Pascua que vamos a vivir hasta nuestro próximo encuentro, ¿no? Pidamos la alegría, por eso la gracia que queremos es la misma que la semana pasada. Gracia para alegrarme y gozar con tanta alegría y gozo de Cristo resucitado. Por eso es muy importante que afiancemos en nuestro corazón el conocimiento de lo que es la alegría cristiana. Y teniendo esta luz, este horizonte, es más fácil que valoremos el don de la alegría y por lo tanto que lo supliquemos, que lo pidamos al Señor resucitado por medio de la Virgen Santísima, a la que felicitamos todos los días de Pascua con el Regina Cheli, Reina del Cielo, alégrate, alégrate y de paso llénanos a nosotros de esa alegría que tú tienes. Para el ejercicio de la caridad y de la abnegación de esta semana, ya casi al final, pongo ahí 3 consejos para esta semana que a ver si intentamos aplicarlos a nuestra vida con realismo, pidiéndolo en la oración. Primer consejo. Aprendamos a disfrutar de las pequeñas alegrías cotidianas, porque para llegar a las alegrías sublimes de la sabiduría de la cruz a la que han llegado los santos, eso no solamente no es incompatible con estas, sino que estas son necesarias, sensibilizar el corazón para disfrutar con las cosas pequeñas y que luego puedas disfrutar también con las gracias extraordinarias que Dios suele dar al que es fiel. La alegría cristiana supone un hombre capaz de alegrías naturales. Frecuentemente ha sido a partir de estas como Cristo ha anunciado el reino de los cielos. Es necesario un esfuerzo paciente para aprender a gustar simplemente las múltiples alegrías humanas que el Creador pone en nuestro camino, la alegría exultante de la existencia y de la vida. Dejemos de protestar, de quejarnos, de ver las cosas negativas de lo que existe. Fíjate en lo positivo, que es inmensamente más. Esto también es educacionado o educacionable. La alegría exultante de la existencia y de la vida, la alegría del amor honesto y santificado, la alegría tranquilizadora de la naturaleza y del silencio, la alegría a veces austera del trabajo esmerado, la alegría y satisfacción del deber cumplido, la alegría transparente de la pureza, del saber compartir, la alegría existente del sacrificio. El cristiano podrá purificarlas, completarlas, sublimarlas, pero no puede despreciarlas. La gracia es eso, saber que hay mucha más alegría en no pecar que en pecar. Porque a veces el atractivo del mal nos engaña, nos seduce y después nos vapulea. La gracia es saber con conciencia certísima de que es mucho más gozoso, hay mucha más alegría en no pecar que en pecar. Segundo consejo, seamos apóstoles de la alegría. La alegría, decía el padre Morales, es el perfume de Dios percibido por el alma que te mira. Es un misionero invisible que predica a Dios con la sonrisa, haciéndolo amar sin querer. Sí. Por eso decía Santa Teresa también que un santo triste es un triste santo. Vamos, si vamos con cara de vinagre o funeral, las expresiones del Papa Francisco, desde luego algo no funciona. Algo no funciona. Si no tenemos cara de redimidos, cara de salvados, cara de amados por Dios, pues eso, lo que decía un sacerdote a un cristiano triste, habría que guardarlo en un cajón hasta que se le pase. Luego ya que salga. Todos estamos llamados al apostolado, al anuncio del Evangelio, y el Evangelio es un mensaje de alegría. El mismo Señor Jesús es el Evangelio, la noticia feliz que colma nuestra existencia. Por ello, nuestra acción apostólica debe estar informada por la alegría. Un anuncio apagado, triste, sin vida ni entusiasmo, desvirtúa la esencia del mensaje cristiano. Todo nuestro apostolado debe brotar de la alegría profunda que nace del corazón convertido y entregado al servicio del Señor y de su plan de reconciliación. San Pablo nos invita a ser apóstoles a tiempo y a destiempo, viviendo la alegría en todas las esferas de nuestra vida, nos convertimos en verdaderos antorchas vivas capaces de llevar a luz, la luz de la esperanza, a un mundo enfermo y agonizante por falta de la verdadera luz. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra misión. Cuando María visita a su prima Isabel, experimenta de tal modo la alegría que ve en María y percibe la magnitud de la presencia de aquella que es portadora de vida, que se ve impulsada por el Espíritu a llamarla feliz, porque has creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Feliz tú que has creído, fue lo que le salió a Isabel, nada más verla, aquella mujer que iba llena de Dios. Eres feliz, eres dichosa, estás alegre, colmada por Dios. Es lo que más saltaba a la vista. Un evangelizador, esto es del Papa Francisco, no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Y tercer consejo para vivirlo esta semana especialmente. Vivamos con sencillez la alegría humilde del cumplimiento fiel del deber como gran medio apostólico. No nos evadamos de la realidad, de nuestras responsabilidades, de vivir, de hacer lo que haces con todo amor, aunque sean cosas sencillas, cotidianas, casi intrascendentes. Porque lo que importa no es el tamaño de la obra, sino el amor que pones. La alegría cristiana debe empapar toda nuestra vida. Y no solo en los momentos especiales, sino sobre todo la cotidianidad. Cultivemos esa alegría sencilla y auténtica que transforma nuestro existir en un nuevo Nazaret, donde se trabaja con toda sencillez, se ofrece, se sufre y se goza, pero todo envuelto en amor. La santidad es muy sencilla, no la compliquemos. Debemos proponer vivir esta ejemplaridad alegre, debemos proponernos vivir esta ejemplaridad alegre en el cumplimiento del deber familiar, profesional y social, la cual será no solo el sello de nuestra autenticidad cristiana, sino también un poderoso instrumento de apostolado para hacer el bien, para irradiar evangelio, para contagiar el amor de Dios. Ya sabemos que la Iglesia no crece por proselitismo, es decir, por imposición. Lo explicaba así muy bien el Papa Benedicto, ¿no? Nuestra fe no se impone a nadie. Semejante género de proselitismo es contrario al cristianismo. Por lo tanto, la Iglesia y la fe no crece por proselitismo en este sentido, sino por atracción. No es el tamaño de la ciudad lo que importa, sino la fascinación que ejerce. Y una vida sencilla y santa ejerce un poderoso e irresistible atractivo. Por eso cultivemos con todo empeño esa alegría santa en el Señor, a imitación de la Reina del Cielo, prolongando la misa a lo largo del día, en perfecta unión con Dios que vive dentro de nosotros, amándole con un amor que supla y repare por tantos que le desconocen y por tantos que le ofenden. Por lo tanto, nuestra vida cristiana tiene que ser un canto de alegría. Esto, evidentemente, es un don de Dios, un fruto del Espíritu Santo, y puede que tengamos que pasar momentos de desolación, de dificultad, de sufrimiento. Eso es natural, pero eso es la capa externa, lo inmediato, de fondo en tu corazón. Tiene que estar la certeza del amor de Dios, que es mucho más fuerte que cualquiera de esas eventualidades, que después de todo son pasajeras. Lo único es eterno y la única certeza que tienes es del amor de Dios, que no pasa nunca, de ese amor de Dios que ha sido firmado en la cruz en una alianza fiel, eternamente fiel, por parte de Jesucristo, firmado con su sangre, ¿no? Este es el gran fundamento de nuestra alegría que tenemos que experimentar, que esforzarnos en vivir cada día, que nuestra vida esté siempre empapada por este don del Espíritu, que es la verdadera alegría cristiana. Pues terminamos aquí. Vamos a cantar el Regina Caeli y ya despedimos este tema.
Regina Caeli, letare, alleluia, quia quem venuis portare, alleluia. Resurrexi, sicut dici, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Gózate y alégrate, Virgen María, alleluia, porque el Señor verdaderamente resucitó, alleluia. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo te has dignado dar al mundo una alegría inefable, concédenos por intercesión de la Virgen María alcanzar las delicias de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pues no olvidéis que el puente del mes de mayo habrá una tanda de ejercicios que empieza el 29 hasta el día 3, las vísperas justas de las votaciones en Madrid. Son 4 días muy oportunos para que vayamos nosotros y si ya hemos ido, que invitemos a otros a que vayan, porque el que no da a Dios da demasiado poco y el apostolado es dar a Dios. Podéis ir en paz.